noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta.
Solo el pueblo puede salvar al pueblo.
Que se defienda como pueda.
No traiciona a quien actúa
de acuerdo con sus principios.
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
Eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel Torres.
La radio de la República con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, amigo amo de casa, ¿ya vio el reloj? Ya son las 3.
These roads of flames are catching a fire.
Miércoles, ombliguirri de la semana y hasta el ombliguirri del 2025. Pero ya se desinformar, prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias. ¿Superpeso o dólar pobre? Arranca el miércoles con alza del dólar. Ay, nanita. Sí, robó al bote. Guanajuato inicia investigación contra Diego Sinué por residencia carísima en Texas. Abur, nacos, termina el periodo ordinario de sesiones y con ello la presidencia del Senado de Fernández Noroña. Muchas gracias, Diosito. Por un pelito de rana calva. Shandy D. Combs ha sido declarado no culpable de 3 de los 5 cargos en su contra. Completamente en vivo y en directo, de Grupo Fórmula, transmitiendo para aquí, allá y acullá. Abriendo la conversación, destapando la noticia una por una. Ya llegó y llegó para quedarse. La Radio de la República.
Señora bonita, mi querido amigo amo de casa, si usted bienvenidos. La mejor, peor hora de la radio, escuchando a José José. Y a nombre de Chumel Torres le doy la más cordial de las bienvenidas. Yo soy Ricky Moreno y no sabe el gusto que me da. Sí sabe, porque siempre lo digo al aire. Las sonrisas siempre se escuchan a través del micrófono. Y es un placer estar con usted este miércoles 2 de julio ya. Ahora sí, es exactamente medio año, ya arrancó julio. Ya los niños no tardan en salir de vacaciones, ya tenemos que ver ¿a dónde los mandamos? Ya empieza el verano. Y bueno, mientras todo parece ser pintar color de rosa, pues yo tengo una de esas noticias que algunos podrían decir agridulces. Yo nomás la veo dulce. A mí la verdad es que me da mucho gusto. Pero pues habrá gente que no. Habrá gente que irá, carajo, qué rápido pasa el tiempo. Y todo esto me refiero porque pues se acabó. Yo creo que la noroñamanía pues se acaba, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque el morenista Gerardo Fernández Noroña se despidió este martes de los integrantes del Pleno, y aunque su periodo, es decir, él sigue de senador obviamente, el periodo de presidente concluye el 31 de agosto, el presidente del Senado, del todavía presidente del Senado, Noroña, resaltó que fue muy probablemente ayer, la última sesión que le tocó conducir. Vamos a ver cómo lo dijo.
Esta es para mí una sesión histórica, porque es la última sesión que me tocará presidir en esta Asamblea de la Cámara de Senadores. Mi periodo termina el 31 de agosto, pero será muy probablemente la última sesión del Pleno, y yo no puedo dejar de agradecerle a todos los grupos parlamentarios, a mí no se me va a olvidar, lo llevaré siempre en el corazón, que prácticamente por unanimidad decidieron que yo presidiera este año la mesa directiva. Sé, es público, que a lo largo de las tareas ha habido debates duros, ha habido diferencias, ha habido controversias, pero yo, siendo un político de larga data, estoy convencido que las diferencias en política no se deben hacer personales, que no lo son. Yo no guardo ningún rencor, ningún agravio. Al contrario, para mí este año ha sido de enorme crecimiento, de enorme reconocimiento. Para mí ha sido un enorme privilegio presidir la mesa directiva de la Cámara de Senadores.
Nadie se acordaba. Es decir, si él... Es como yo en mis cumpleaños. Yo sé que nadie se va a acordar. Entonces yo desde una semana antes le digo, ya viene mi cumpleaños, ya viene mi cumpleaños. Y pues, oigan, ¿quién cree que cumple? Está exactamente haciendo lo mismo Noroña. A nadie le importa. Y si él no lo dice, nadie se hubiera acordado. Pero bueno, pues ahí está este senador que pues, a ver, él lo decía en este discurso, decía, fue un año que se me quedará marcado. Pues claro, señor, hizo que un ciudadano de pie le pidiera disculpas en el Senado. Pero no solamente eso, también a la muy estilo Lucerito, y como si fuera el Teletón, pues se le salieron unas lagrimitas.
Me despido no sin emoción. He vivido quizás...
Ay, no va a llorar. No va a llorar. Toma agua para los que se acompañan en Reforma. Está la gente, algunos aplauden.
No he vivido quizás, no lo matizo. He vivido los mejores momentos de mi carrera política.
No seas.
Aquí, en este lugar.
Llorando.
Lo agradezco. Un abrazo.
Llorando, despidiéndose como si fuera el presidente de la República después de un sexto. Pues ahí está, ¿qué es lo que va a recordar? A ver, señor, Lili Téllez es lo que lo mantuvo ahí. Lo cachamos ahí viéndole el Instagram y dándole likes a Lili Téllez. Y es así como... Pues yo quiero preguntarle a una persona, a alguien aquí de Grupo Fórmula, pues que está al pie del cañón siempre en el Senado. Sara Pablo, ¿tú cómo estás? ¿Tienes el corazón roto? ¿También estás envuelta en un llanto porque se va Noroña de la presidencia? Este personaje tan ilustre nos deja de la presidencia, caray. Sara, ¿tú cómo estás? Espero no estés triste, espero no tengas el corazón roto y a diferencia de él sí puedas entablar esta comunicación. ¿Cómo estás, Sara? Cuéntame.
¿Cómo estás, Ricky? Muy buenas tardes. No, yo estoy bien, estoy contenta. Bueno, la verdad es que no hay ninguna tristeza en mi corazón. Y bueno, pues sí, como dices, él aprovechó ayer para despedirse. Se ve que sí ha sido algo muy importante este periodo al frente de la mesa directiva. Él ha dicho que, bueno, pues que viene desde abajo y que nunca se imaginó presidir la mesa directiva del Senado. Ayer estaba mi...
Sara, es que viene de muy abajo.
De su familia.
Viene de muy abajo, de muy, muy abajo. Es más, a veces pareciera que hasta se le olvida bañarse. Hay veces que llega y todo que parece el Changoleón. O sea, sí viene de muy abajo y pues sí, yo creo que hasta ahí va a llegar. Aunque, como bien dijo, le quedan 5 años de senador. No hay que cantar victoria.
Si le quedan 5 años de senador y todavía, pues de aquí al 31 de agosto, unos meses más, 2 meses prácticamente de presidente de la Comisión Permanente del Congreso. Él se despide del Senado porque seguramente ya no habrá otro periodo extraordinario, es lo que se ha dicho, y entonces, bueno, pues ya no presidirá formalmente el Senado, pero seguirá de aquí al 31 de agosto presidiendo la Comisión Permanente, y bueno, pues incluso él ha dicho que el próximo 14 de agosto que va a dar su informe, que va a hacer una propuesta, porque ya está al interior del grupo parlamentario, pues la disputa a ver quién preside la mesa directiva el siguiente año, que se espera sea una mujer. ¿Sí? Ya algunas senadoras se han bajado, como Imelda Castro, ha dicho que no va, también la senadora Andrea Chávez dijo que ella tampoco, ¿sí? Que era Verónica Camino, que es la secretaria de la mesa, dijo que ella sí, y bueno, pues veremos al final quién, pero dijo Gerardo Fernández Noroña que si no había una propuesta de que fuera una mujer y que se diera la alternancia, pues él iba a poner algún otro planteamiento sobre la mesa.
Ay, no. Este señor es inclusive capaz de decir, pues yo le sigo, si no se ponen de acuerdo, yo le sigo. Sara, rápidamente, ¿tú tienes memoria de alguien que se haya despedido con esta enjundia, con este sentimiento de la presidencia de la Cámara de Senadores?
No, la verdad, no. Sí hay siempre, digamos, pues unas palabras al final. Ayer llamó la atención que, por ejemplo, Enrique Vargas del PAN también lo despidió, porque lo hizo al final de la sesión a Adán Augusto López, la propia Andrea Chávez, pero de otros partidos, pues lo hizo Enrique Vargas del Partido Acción Nacional. Vaya que tuvo confrontación con algunos senadores en particular, y bueno, pues con Lili Téllez ni se diga, ¿no? Sí, sí. Pero también lo hubo con Alejandro Moreno Cárdenas.
No, con todos.
También con Ricardo Anaya.
Fue una presidencia conflictiva, o sea, la verdad es que Noroña se dio con todo, pues sí, digo, no creo que vaya a pasar a los anales de la historia, como la mejor presidencia, pero sí como una muy controversial, ¿no?
Sí, porque prácticamente pues le entraba al debate, ¿no? Entonces se supone que la presidencia de la mesa directiva es más imparcial, tiene que moderar, digamos, hasta cierto punto el debate. Él en algunos momentos incluso dejaba la presidencia para entrarle al debate y también ahí polemizar con los senadores.
Oye, pues ahí está, Sara. Muchísimas gracias por el enlace. Ya me dijeron que no entraste por Zoom porque no querías que se te viera la cara deshecha, hombre, con las lágrimas, todo el rímel corrido de tantas lágrimas. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Sara. Y si me permite, seguimos en comunicación.
Claro que sí, Ricky. Gracias. Como quiera, en el teléfono es más fácil fingir.
Es más fácil fingir. Ahí está. Pues ahí está la información. Muchísimas gracias, mi querida Sara. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Y vamos a regresar, pero a la Cámara de Diputados, que también ahí hay chisma. No se me vaya. Esto es la Radio de la República.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La Radio de la República.
Ya estamos de regreso, señora bonita. Le platicábamos antes de la triste despedida, caray, de Noroña, que todo el mundo está deshecho, hombre. No sabe la política mexicana cómo va a avanzar. Pero bueno, vamos a dejar un poquito en pausa, y es un decir, la pausa de los temas nacionales, porque nos vamos a ir con el tema hasta Estados Unidos. Ya le hemos platicado, me parece desde el lunes que se va a conocer este tema sobre que Ovidio Guzmán López, apodado El Ratón, y hijo, usted sabe, de Joaquín El Chapo Guzmán, está buscando que la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York sea pues le retire los cargos por narcotráfico tras declararse culpable y estar a unos días de sellar un posible, bueno, asumimos de sellar un posible acuerdo con la justicia de Estados Unidos, a casi ya son 2 años desde su extradición allá en el lejano, bueno, se siente muy lejano, aunque apenas son 2 años, desde el lejano 2023, de acuerdo con el documento oficial emitido por dicha instancia judicial y que fue fechado, como le decía, el 30 de junio, se establece que el ex líder más emblemático de los Chapitos desea declararse culpable del delito imputado. Y es por eso que le agradezco mucho que esté conectado con nosotros Mike Vigil, usted lo conoce bien, colaborador de diferentes grupos de espacios de Grupo Fórmula, quien es el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA y es uno de los agentes más condecorados de la misma agencia. Señor Vigil, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar en su programa.
Oiga, platíqueme un poco. ¿Qué interpretación, qué lectura le da usted a esto que se informó desde el lunes pasado, donde el hijo del Chapo está buscando un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos? Y si me permite, porque también en un momento tuvimos una comunicación con Ariel Mustazos, nos decía, está muy sospechoso que se estén moviendo, que haya fichas que se estén moviendo como García Luna, que lo muevan al mismo al mismo reclusorio, al mismo centro penitenciario donde se encuentra el Chapo, que es imposible que se careen, a menos de que el gobierno esté buscando un cara a cara, unos acuerdos. Mike, me gustaría mucho si nos puedes compartir tu punto de vista de lo que está pasando en este entramado de los narcos.
Bueno, yo creo que Ovidio Guzmán ya llegó a un acuerdo con la Fiscalía Federal de Illinois. Él ya estaba en realidad colaborando porque las agencias federales permitieron que Ovidio Guzmán estuviera en comunicación con su hermano Joaquín Guzmán López para que él mismo se entregara para en beneficio de ambos individuos. Y luego se presentó la oportunidad de que Joaquín Guzmán López pudiera secuestrar a Mayo Zambada y él lo capturó, se lo trajo a los Estados Unidos, a un pueblito muy pequeño al sur de Nuevo México, que se llama Santa Teresa. Ovidio, ahora, usted se acuerda que llegaron 17 familiares de Ovidio, uh-huh, y de Joaquín Guzmán López,
¿sí?,
a Tijuana y luego cruzaron a los Estados Unidos. Eso demuestra el valor que tiene Ovidio para los Estados Unidos, porque normalmente se iban a proteger a la familia inmediata, por ejemplo, la esposa, hijos, hijas, lo que sea. Pero yo jamás he visto que permiten casi toda la familia que entren a los Estados Unidos para protegerlos, porque eso demuestra en una forma fuerte que está colaborando y va a colaborar más a Ovidio. Los Estados Unidos, ahora que tiene a Mayo Zambada encarcelado aquí, tienen temor que si pierden el caso contra de Mayo Zambada, eso le va a dar un golpe fuerte a la justicia de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que Ovidio y Joaquín Guzmán López y posiblemente Genaro García Luna,
¿sí?,
van a declarar contra de Mayo, que es el
ícono,
el plan principal, sí.
Uh-huh. Okay. Oiga, don Mike, a ver, una pregunta ahí relacionado con el tema. Usted seguramente tiene información que es pública, que también el Departamento del Tesoro pues castigó y tiene la mira tres bancos mexicanos también sobre algunos temas. Yo creo que en estos temas no son casualidades ni son cabos separados. Yo creo que todo esto es un entramado que está preparando el gobierno de Estados Unidos. Esa es mi opinión, no sé cuál será usted, pero que está jalando como todos los hilos y está empezando a unir piezas claves y fundamentales en este tema.
Sí, yo creo que Ovidio ya está. Cuando una persona dice que va a cooperar con los Estados Unidos, entonces los fiscales federales van a requerir una declaración por escrito, lo que nosotros llamamos proffer aquí.
Uh-huh.
Yo creo que Ovidio y Joaquín Guzmán López ya están en proceso de eso. Y yo creo que han identificado a tres bancos en México que estaban lavando dinero para el cartel de Sinaloa. Pero esto me preocupa porque Pam Bondi está atacando a México diciendo que los bancos ahí están lavando dinero, pero no se enfocan en los bancos de aquí de los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos es el país donde más se lava dinero caliente en el mundo.
Nada más para entender, ¿es en Estados Unidos donde más se lava dinero en el mundo? Lo que nos dice don Mike es, sí estamos muy enfocados, todo fuera de las fronteras de Estados Unidos, pero hay poca crítica o pocos señalamientos, o inclusive poca investigación al interior de los Estados Unidos.
Exactamente, porque hay estudios que demuestran que aquí en los Estados Unidos se lava mucho más dinero que en cualquier país del mundo. México ni está en los primeros 10 países que lavan dinero. Los Estados Unidos es sorprendente lo que se lava aquí.
Muy bien, muy bien. Pues de verdad que estaba ahorita haciendo caras. Me impacta esta información. ¿Qué esperamos para los próximos días? Ya ni hablemos de semanas, ya no hablemos de meses. Yo creo que los próximos días vamos a ver, como usted bien dice, ya cuando ellos ya hablaron, ya están de acuerdo, están filtrándonos la información. ¿Tenemos algún tiempo o vamos a esperar alguna noticia importante o muy grande que nos suelten información de golpe, o nos van a seguir yendo a cuentagotas y van a ir asegurando, como en el caso del sistema bancario, los tres bancos mexicanos, van a ir poco a poco amarrando los cabos antes de soltar la información?
Exactamente, porque las declaraciones van a abrir varias líneas de investigación, pero Ovidio Guzmán se va a declarar culpable en una semana, el día 10 de este mes. Yo espero que también Joaquín Guzmán López. Entonces, la fiscalía va a pedir que el juez no vaya dictando una sentencia por 3-4 meses para darles tiempo para colaborar, para dar más información, y luego todo depende de la colaboración que van a brindar, y luego los fiscales van a recomendar al juez que les dé una reducción de la sentencia en deber de una cadena perpetua, posiblemente 20 años, 15 años, lo que sea.
Oiga, una última pregunta, don Mike, aprovechando que está amablemente conectado con nosotros. En este caso, de este lado, la mesa, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, criticó al gobierno de Estados Unidos porque dice, no, hombre, si en México llegamos a un acuerdo con un criminal de este tamaño, pues nos catalogarían de que estamos ayudando, etcétera. ¿Cuál es la relación en estos casos de que en México, o cuál es en su experiencia, que México negocie por información? ¿Cree que vayamos en un futuro corto a ver un México que pueda hacer esto que está haciendo Estados Unidos?
Bueno, yo creo que es posible. En los Estados Unidos muchas veces necesitamos testigos que puedan dar información de un cartel. Nunca vas a conseguir a un sacerdote para darte esa información. Claro. Y muchas veces lo que hacen los fiscales es que si alguien va a colaborar, va a tener que entregar o declarar contra de un individuo más grande que ellos, no más bajo.
Claro.
Pero sí, sí, en esta administración de Donald Trump, si te acuerdas, sí, cuando entró otra vez a la presidencia, él y la Pam Bondi, la procuradora general, dijeron que nunca iban a negociar con narcotráficos, y ellos lo están haciendo, sí, más que nadie. Aparte de eso, Donald Trump dijo que iba a combatir fuerte las drogas, especialmente el fentanilo, y ahora le está dando indultos a narcotraficantes que están encarcelados aquí. Sí, pues entonces la política de Donald Trump no tiene sentido.
Claro.
Y es basada en corrupción.
Oiga, don Mike, pues caray. Le agradezco mucho, qué buena entrevista, de verdad que le agradezco mucho esta información. Seguimos en comunicación, nosotros vamos a un corte comercial, le agradezco mucho. Aquí seguimos en la Radio de la República.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
De la República.
Ay, ya me estaba ahí haciendo la garganta, hasta me raspa, señora bonita. Espero que usted, ahorita son las 3:30, ya se vale que usted esté, pues, echándose una copichuela. Le ponemos a José José, esa canción, aquí me platicaba el cámara, que es la que le pone a su esposa cuando se pelea con ella. Es cuando se ponen esa insaciable amante tú, pues ahí está. Oiga, hablando, tengo varios anuncios parroquiales. El primero es, quiero mandarle todo mi cariño, mandarle un beso, un abrazo a mi querida Ilse Cacho, que hoy cumple años. Creo que ya llega a los 30, por ahí me dijeron, llega ya a los 30 años Ilse Cacho. Te mando un beso, te quiero. Ella es aquí parte del Comité Ejecutivo de Fórmula, nuestra directora de marketing, pero sobre todo un gran ser humano que cumple años hoy, y estamos de manteles largos aquí en Fórmula, esperando el pastel. Lo iban a partir a las 11, pero pues yo creo que se les hizo tarde, yo creo que me están esperando a que salga del programa. Pues ese es el primer aviso, Ilse, te quiero. La segunda es que ayer, usted recordará que tuvimos cruce de puentes, donde estuvieron Rafa Puente y Rafa Puente del Río, ayer esperando el triunfo de la raya, de los Rayados del Monterrey. No se dio, pero fue una participación que la verdad estuvo muy digna. Por ahí el árbitro argentino, como siempre, los argentinos, pues no sé, yo creo que les va mal de meseros acá o algo, y siempre, siempre ahí les ayudan a los contrincantes o nos echan en cara, pero pues ahí está, no pasó la raya, se quedó a un pasito ahí de los cuartos de final, o yo no sé si son cuartos de final o semifinales, bueno, pero del Mundial de Clubes. Lo que sí, a lo que iba, es invitarlos a que hoy, terminando el juego de la selección, donde esperamos que la selección sí llegue al partido final este domingo, tenemos cruce de puentes, el partido creo que es a las 8, a ver si me pueden ahí poner la imagen en pantalla, es a las 8, y acabando el partido, usted como siempre va a entrar a www.youtube.com/grupofórmula y va a poder tener el mejor análisis puntual, el mejor contenido, y en específico terminando este partido, ahí va a estar cruce de puentes para que no se lo pierda hoy también. Y bueno, vámonos con más noticias y vamos a ver este tema. A mí me quedan las manos temblando ahorita con la información que nos hizo favor de compartir don Mike Vigil, que en Estados Unidos es el país que más lava dinero y que México no están en el top 10, pero pues es muy visible al ser su frontera sur, al ser su patio trasero, pues todo lo que pasa aquí genera muchísimo ruido. Ahorita que estaban diciendo que me decían hasta las patas me temblaban a mí con esa información, pero bueno, pues así es lo que es. Y pensando en esto, pues qué bueno que está pasando esto, porque fíjese que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, acá en México, dijo que las generaciones, pues como que ya les da pena México, y dice, no, ¿saben qué? Si para esto voy a estar trayendo chamacos, para que siempre estemos ahí en la mira de los narcos, para que sea un lío el país, para que el dólar cada vez nos alcance menos, porque que el superpeso, que el superdólar, etcétera, ¿para qué tenemos hijos? Y es que los nacimientos entre los rangos de edad con mayor fertilidad han caído entre 38% y 45%. La caída en la tasa de fecundidad en México y en muchos otros países, no es decir, no es únicamente esto vinculado a México, no responde necesariamente a un menor deseo. Ojo, esto es importante. No es que no queramos tener hijos. Pues sí, los bebés nos gustan. Pues ahí está, está chistoso tener hijos, la paternidad responsable y todas esas tonterías. Pero que más bien se debe, sino a un, ¿cómo decirlo? A un deseo de que no nos está alcanzando, de que hay restricciones económicas, y esto fue lo que advirtió el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Las razones son múltiples, dice, pero hay un factor que destaca por encima de todos: la economía. Un 39% de las personas encuestadas declaró que las limitaciones financieras son las que afectan o las que afectarán la capacidad para tener la cantidad de hijos que desean. Además, como aquí en el caso de la Ciudad de México, bueno, ya generalizado en todo el país, el acceso a la vivienda digna, la precariedad laboral, el alto costo de la educación, que cada vez es más carísimo los niños, o sea, de verdad que en un kinder uno paga unas cantidades, pues si nomás va a ir a pasar el tiempo el chamaco, nomás va a ir a mover ahí un palito, pero bueno, y el cuidado infantil son algunos de los motivos más citados que se dieron en este, ahí está, no, todavía no caemos en el peligro de Japón, pero si no nos vamos, pues ahí está. Vamos, ¿con qué seguimos, mi querido Uriel? Vámonos, ¿con qué? ¿Uri? A ver, vámonos con lo de P. Diddy. ¡Ah! No le entendía, me decía con lo de Diddy. ¡Con lo de P. Diddy! ¡Ah! Es que en P. Diddy, fíjese, ahí le va. El rapero, usted sabrá, magnate del hip hop, Shin Diddy Combs, ha sido declarado no culpable de 3 de los 5 cargos en su contra en un juicio federal que ha captado, pues este juicio que ha captado la atención mundial. Y es por eso que le agradezco mucho a mi querida Tere Soto que nos platique un poquito más detalles. Tere, ¿cómo estás? ¿La libró P. Diddy? Ya, es inocente, es culpable. ¿Qué es lo que va a pasar?
Oye, Ricky, pues el chisme está sabroso porque pues la noticia de lo que están hablando todo el mundo es que justamente Sean Diddy fue declarado no culpable de los cargos más graves en su contra, que aquí incluía el tráfico sexual y el crimen organizado. Esto ya lo libró.
Ok.
Sin embargo, sí fue encontrado culpable de 2 cargos que son relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución. Y este cargo, que sí fue encontrado culpable, lo podría llevar a la condena de hasta 20 años de prisión.
¿20 años? O sea, no, se libra de la cadena perpetua, pero por estos son dos, ¿verdad? Son dos, que es transporte de personas para la prostitución. Ese es uno, ¿no?
Sí, exacto. Mira, ahí te va. Sí. Los cargos absueltos, o sea, los que no le encontraron absolutamente nada, ajá, son tráfico sexual, okay, crimen organizado y okay, tráfico sexual contra Cassie Ventura y otra exnovia. Ok.
Esos fueron los que dijeron que no, que según entiendo eran los más graves, o son los más graves.
Exactamente, okay, pero los cargos de los que sí fue declarado culpable son transporte de personas para ejercer la prostitución, uh-huh, y que estos cargos conllevan una pena máxima de 10 años cada uno. Y aquí, bueno, pues el juicio, que duró varias semanas, sí se basó en acusaciones de violencia y explotación sexual.
Válgame Dios. Uh-huh. Entonces, por esos dos que le sobran, son los 20 años a los que puede hacer, y que eso es lo que de esos todavía no emiten. Lo que nos dice es que pueden llegar hasta 20 años.
Mira, la noticia fuerte, ¿sí?, que pues está circulando en redes es que fue absuelto de cargos que son muy fuertes, acusaciones muy fuertes, como el tráfico sexual, como el crimen organizado, y de esos pues no se encontró declarado culpable.
Está, oye, esto sí no lo vio venir nadie, Tere, ¿eh? Todos esperábamos que tenía clarísimo, todos los documentales que estaban floreciendo y atriborrando todas las redes sociales y todas las plataformas de streaming decían, este vato no va a salir, pero con nada, y al parecer logró pues lo que nadie esperábamos.
Pues es que ha sido un caso, Ricky, que ha generado mucha controversia en la industria del entretenimiento, sobre todo porque hay celebridades que han estado involucradas en las fiestas y en algunos presuntos de actos ilícitos, y que salieron varios nombres a relucir también.
Válgame Dios, pues ahí está mi querida Tere, pues muchísimas gracias. Sé que ayer viniste, pero pues esta información fue hoy tempranito, fue de las primeras, con eso amanecimos en redes sociales, y que pues todos los medios tomamos, ¿no? Todos los noticieros, ya sea de Nota Rosa, espectáculos, o inclusive los noticieros, pues es que todo el mundo le da seguimiento a esto, Tere.
Sobre todo porque ya llevaba mucho tiempo, ¿no?, siendo señalado, y no sabíamos qué estaba pasando. Sin embargo, bueno, pues ya están saliendo todo a la luz, y hay que esperar, porque en una de esas hasta le cargan algo más. Ya pues sabes cómo luego son.
Sí, los gringos sí, si quieren no lo dejan ir. Oye, Tere, pues muchísimas gracias. Te agradezco mucho, te mando un beso. No sé cómo te fue con los antojos. Te dijeron que lo que la gente se antojaba. No me digas, porque seguro te lo mandaron a tus redes. Y te van a decir que comen el huevo con, no sé, ni me digas. Pero bueno.
Fíjate que tuve respuesta que van a probar mis jícamas con caldo de pollo.
Jícamas con caldo de pollo, pues ahí está.
Te reto a que lo hagas,
no,
Ricky.
No, está muy bien, Tere, está muy bien. Órale, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Tere, te mando un saludo, gracias por conectarte. Oiga, vámonos aquí con el tema, yo creo que es importante ahorita irnos al tema antes de que nos agarre el corte, sobre el huracán Flossie, que se fortaleció a categoría 3, eso es lo que le decíamos que era lo que presuntamente iba a pasar, pero luego afortunadamente ya se debilitó, y este miércoles está en un nivel de categoría 2 frente a la costa del suroeste del Pacífico mexicano. Es importante decirle que aunque no, ya bajó la categoría, no dejen de seguir las recomendaciones de Protección Civil, sobre todo para los estados de Baja California Sur, de Jalisco, de Colima, de todos ellos, porque actualmente Flossie se encuentra a 445 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, y aunque se pronostica que su centro permanecerá en alta mar, se esperan marejadas, por lo que se recomienda, como les decía, seguir todas las recomendaciones de Protección Civil. Vámonos a un pequeño corte comercial, Uriel, vamos a un pequeño corte comercial y ahorita regresamos, porque tenemos hoy, aparte de todo lo que es, hoy es el Día Internacional de los OVNIs, y tenemos en la línea a don Jaime Maussan. Vamos a un pequeño corte para que no nos agarre el corte, y ahorita entablamos la comunicación con él. No se nos vaya, esta es la Radio de la República.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La Radio de la República.
Último bloque, señora bonita, son las 3:45 de la tarde. Le agradezco que continúe con nosotros. Y antes del corte, le platicaba que hoy, 2 de julio, se celebra el Día Mundial del OVNI. Esta fecha está relacionada con el incidente Roswell, usted lo recordará, ocurrido un día como hoy, pero de 1947, que este día pues nos preguntamos y retomamos esa pregunta de si realmente estamos solos en el universo, y es por eso que agradezco mucho al periodista, una personalidad de televisión, y por supuesto el ufólogo mexicano, yo digo el ufólogo, el número uno del mundo, don Jaime Maussan. ¿Cómo está, don Jaime, en este día tan, tan icónico, tan especial? Muy buenas tardes.
Mejor periodista.
El mejor periodista. Yo lo digo, el mejor en estos temas. Me da mucho gusto saludarle. Oiga, yo creo que la pregunta ya no es si estamos solos. Eso me parece que ya no es lo que nos debemos cuestionar, sino la pregunta yo creo que nos debemos hacer es con quién estamos conviviendo dentro del universo.
Pues recibimos visitas constantemente, no hay duda alguna. Lo que sucedió el 2 de julio de 1947 fue quizá el despertar para la humanidad, por eso lo celebramos ahora. Pero no solamente fue una nave, fueron tres. Uh-huh. Una se estrelló el 15 de agosto de 1945 en la zona donde se detonó la primera bomba atómica, muy cerca de Trinity, a unos 10 millas, White Sands.
Sí.
Y la última, la segunda y tercera se estrellaron en Roswell, fueron dos, no fue una. Una se recuperó casi pues impecable, por decirlo así, con muy pocos daños, y la última fue también se recuperó prácticamente completa, sin daños, uh-huh, en Aztec, Nuevo México.
Sí.
Esta última descendió, pero efectivamente pues fueron tres naves que cayeron ahí porque o bajaron o lo que sea, porque se utilizaban radares de microondas. Estados Unidos estaba muy nervioso de que Rusia o la Unión Soviética pudiera bombardear la única planta donde se producían bombas atómicas, y por eso tenían estos radares de microondas que finalmente derribaban a las naves extraterrestres. Eso fue lo que ocurrió.
Eso fue en 1947. Oiga, y aprovecho, hace un par de días aparecieron estos crop circles o agroglifos, este fenómeno, allá en el Reino Unido, que están dando, pues estos no son nuevos, han pasado por décadas, y la información pues vuelve a la mente y nos vuelve a retomar y hacernos todas estas preguntas de dónde están saliendo. Y además lo importante, que a mí me parece que una de las labores más destacadas que usted ha hecho es compartirnos la información de cómo gobiernos como el de Estados Unidos es un tema central en la agenda, y que ya no son simplemente estos programas televisivos de misterios sin resolver, sino ya es un tema de seguridad nacional.
Bueno, están en los Estados Unidos muy cerca de aceptar el fenómeno. El Congreso ha venido insistiendo en repetidas ocasiones de la autenticidad de los casos, debido a que los pilotos de combate han dado declaraciones, incluso bajo juramento, y esto pues ha convencido a los congresistas de que Estados Unidos tiene naves y tiene cuerpos que han sido recuperados y de los cuales se ha extraído retroingeniería, uh-huh, que pues nos ha ayudado, las computadoras vienen de ahí,
sí,
la fibra óptica, fibra de alta resistencia, todos esos elementos son extraídos de las naves extraterrestres. Y por eso ellos ya quieren que se abra.
Claro.
Los senadores Schumer y Rounds van a proponer por tercera ocasión que se acepte la creación de un comité ciudadano, que sean los encargados de discutir y de evaluar a este fenómeno y que lo controlen, lo manejen. Ojalá y que en esta ocasión sea así, porque antes los republicanos se opusieron y evitaron que esta ley llamada Schumer-Rounds fuera aceptada, pero esa ley podría cambiar la historia también.
Oiga, pues ahí está. Muchísimas gracias, don Jaime Maussan. Le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo para conectarse estos minutos en este día tan simbólico, y que suena muy lejano 1947, pero para el tiempo que lleva la Tierra, la humanidad, y son muy pocos años para tantos avances y pues para tantos descubrimientos.
Sí, ya son 78 años, ¿no? Desde aquel entonces, pero bueno, cada vez estamos más cerca. y estoy seguro que muy pronto van a haber noticias muy importantes. Está a punto de venir una nueva audiencia en el Congreso, donde se van a presentar gente que ha participado directamente en la recuperación de las naves y de los cuerpos. Esto me lo dijo Eric Burlinson, quien es congresista de la Unión Americana, que estuvo aquí en México hace unos días con motivo de la conferencia de prensa de la esfera de Buga.
Pues ahí está, muchísimas gracias, don Jaime. Le recuerdo a toda la audiencia, @ Jaime Maussan 1, yo lo sigo, yo siempre le pongo, yo siempre le creo a Jaime Maussan. Le mando un abrazo y le agradezco su tiempo en este día tan simbólico para este fenómeno.
Gracias.
Gracias a usted. Pues ahí está. Yo sí le creo a Jaime Maussan, siempre lo he dicho, siempre lo sigo ahí en las redes, y bueno, pues la respuesta es si estamos solos o no. Yo honestamente creo que no, es demasiado el universo. Y aparte, ¿cómo vamos a estar solos? Si aquí voy a hilarme al siguiente tema. Si ahí en la Cámara de Diputados tenemos unas personas que han de ser extraterrestres, porque no los voy a comparar con animales, son quién sabe dónde salieron estos personajes. Y es que, le platicaba que empezamos pues con la triste noticia de Noroña, caray, pero nos vamos ahora a la Cámara de Diputados, porque ahí no hubo tristeza, mi querida Maru Rojas, hubo fiesta, hubo pachanga, porque un diputado cumplió 60 años y hasta, mira, le hicieron así a los dedos porque, oigan, hay que apurarnos porque se nos enfrían los tamales. ¿Cómo fue, Maru, y quién fue pues este tan notable diputado que cumplió 60 años?
Ojalá haya sido tamales, fíjate que son cócteles de autor, los que se sirven en el San Reyes. ¿No fuiste al San Reyes, Ricky?
No, la verdad es que no me invitan a esas fiestas. Yo me quedé en los de Chipilín y no me gustaban y nunca me llevaron, pero sí, se fueron ahí al icónico San Reyes para uno de los hoteles más reconocidos y distinguidos aquí de la ciudad.
Fíjate, llegaron en Cherokees, en Suburban, en Jeeps, en Navigators, y antes de irse para el San Reyes, para que los medios de comunicación no habláramos de esto, llevó barbacoa y consomé a la sala de prensa el señor Pedro Aces, echó unos tacos de barbacoa con Ricardo Monreal ahí en la sala de prensa, y después nos habían dicho va a durar la sesión casi 24 horas y entramos a las 10 de la mañana, cerca de las 8 o 9 de la mañana del día siguiente estaremos aprobando. Hay muchísimas reservas. Sabíamos que ninguna se podía aprobar porque sería regresarlo al Senado para su corrección, no iba a haber ningún cambio, y ya no había, se tenía que acabar el extraordinario. 10 horas duró apenas una sesión planeada de cómo iba a terminar. Se acabó la oposición, ya nada más quedan PRI y PAN. Movimiento Ciudadano se sumó a Morena, al Partido Verde y al PT para votar a favor. Movimiento Ciudadano ayer de una iniciativa que todo mundo satanizó, esta ley de telecomunicaciones. Y después empezabas a ver que empezaban a sobresalir las lentejuelas entre los vestidos de las diputadas, una diputada con mucho ampón, mucho moño, y algunos diputados llegaron al San Reyes hasta con el regalo en la mano. Dolores Padierna, Sergio Gutiérrez Luna, y hoy, bueno, y ayer antes de que acabara la sesión todavía tenían más prisa, y cada morenista que subía festejaba que se cumplían 7 años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ya sin importarles el tema que se estaba discutiendo. Federico Doring lo centró de esta manera.
Aunque tengan prisa de subirse a sus helicópteros del bienestar e irse a emborrachar a la fiesta, igual que los senadores que suspendieron el periodo extraordinario por una bodita que tenían por ahí atravesada, hay que levantar la voz y decirle al pueblo de México que este es el periodo extraordinario del espionaje, de la censura y del abuso de poder.
Pues mira, se trata de un hotel, el San Reyes, donde si tú te quieres hospedar una noche para aquellos que salieron trasnochados y ya no querían manejar, $16,000 cuesta quedarte ahí.
Pues entonces, ¿qué incluyen esos hoteles?
Entonces yo creo que no se quedaron ahí porque son los más austeros de nuestros legisladores y se han de haber seguido a Garibaldi o no sé dónde. El caso es de que hoy iba a haber mañanera legislativa, así se llama lo que hacen en las conferencias de Morena, se suspende.
Sí.
Que porque iban a llegar crudos, no sé qué. Y dice Monreal, no, ¿por qué se suspende? Si estoy aquí, pues hay que hablar. Y así lo dijo, no hay que suspenderla. Hoy, hace ratito, un par de horas, se dio esta conferencia.
Arturo, aunque anda desvelado, yo llegué a las 10 de la mañana y le dije, pues entonces hay que hacerla, Arturo. No, él vino a presentar examen, porque vamos a hacer una maestría en Derecho.
Una maestría en Derecho en colaboración con la UNAM.
Ese venía todavía jalado. Ese venía más que amanecido. Y mira que yo sé de eso. Yo sé identificarlo y ese venía jalado todavía.
Pero se presentaron para hacer el examen para la maestría justo el día en que la revista Proceso publica que se gastaron 5,416,000 en la maestría de Administración Pública apenas el año pasado en la Cámara de Diputados.
Ay, Maru, ¿qué te digo? Pues ahí está. Entonces, pachangón de Pedro Haces, le apuraron, los diputados se bañaron porque iban en el San Regis y no los dejan entrar si no se bañan, y luego todavía llegan hoy amanecidos, Maru. Pues ahí está, rápidamente porque ya se nos va a acabar el programa. ¿Estás triste por lo de Noroña, mi querida Maru? Tú que has estado tantos años en esto.
Que Noroña es lo que es por los reporteros que le hicieron caso allá. Acá en la Cámara de Diputados, desde que golpeó a su pareja, nunca más le volvimos a tomar una entrevista. Y pues
me encanta, Maru, me encanta. Muchísimas gracias, Maru. Te agradezco que te hayas conectado, pero sobre todo le agradezco a usted, señora bonita, amigo ama de casa, que me haya acompañado en estos tres días. Mañana ya regresa Chumi Bebé de la liposucción. Ya llegó, quedó bien fuerte, va a quedar bien mamado. Los dejo ahora sí con la información de don Eduardo Ruiz Gil y yo le digo adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.